SER Podcast.
Cuando somos pequeños, nos aterra la idea de que haya un monstruo en el armario o debajo de la cama. Nos tapamos con la manta hasta la cabeza, dejamos la luz encendida o hacemos a nuestros padres jurar que nada ni nadie nos va a dañar en nuestros sueños. Les pedimos que se aseguren de que entre esas cuatro paredes no corremos peligro. Los padres creen de verdad que en esa habitación estamos protegidos. Pero, ¿es esto verdad? Los monstruos encuentran recovecos para llegar hasta sus presas por lugares que ni imaginamos. Y puede llegar a ser muy difícil escapar de sus garras.
Rojo oscuro, casi negro.
Esta historia de terror comienza en una de esas habitaciones, la de una adolescente que vive en una casa de Madrid con su familia. La chica, a la que llamaremos Sara, tiene 13 años. Un día suena una notificación de WhatsApp. No conoce el número, pero ella inicia una conversación. La numeración pertenece a Colombia, y en su pantalla aparecen los mensajes de Juan Carlos, otro niño de 14 años. Los dos menores empiezan a chatear. Tienen muchas cosas en común, se caen bien. Ella se siente interesada por este chico misterioso que ha llegado a su vida. En la intimidad de esas cuatro paredes, su habitación, su espacio seguro, esas conversaciones van subiendo de tono. Ella descubre cosas gracias a este amigo que no conocía, y él la convence para dar un paso más en su relación.
Entonces nosotros lo que vemos es una conversación de WhatsApp con este número colombiano, en el que, bueno, la verdad es que bastante rápido empieza a insistir y a solicitar a la menor este tipo de imágenes. No hay un periodo, no podemos hablar de un periodo largo donde se gana su confianza, donde se hace pasar por amigos, donde se cuentan su vida y poquito a poco va introduciendo temas sexuales como podemos ver en otros casos.
Cecilia Carrión es inspectora y jefa del Grupo Tercero de Protección al Menor de la Policía Nacional. Hablamos en la sede de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, un edificio de paredes blancas y estancias diáfanas, donde los agentes investigan los delitos más repugnantes, todos los que tienen que ver con la violencia sexual sobre menores. En la red se mueven cada minuto miles de imágenes de menores agredidos. Esto no quiere decir que todo el material que envían y reciben los pedófilos sea nuevo. De hecho, la mayor parte de los contenidos llevan circulando años y años. El ojo de estos agentes especializados está tan acostumbrado a verlo que son capaces de detectar al instante cualquier imagen nueva. Ahí es cuando se activan las alarmas para encontrar a aquel que lo comparte y liberar a ese niño o niña de su agresor. Siempre hay productores de este contenido en busca de nuevas víctimas. Volvamos a Sara y al supuesto Juan Carlos. Después de un breve intercambio por WhatsApp, él la invita a unirse a otra plataforma de videollamadas llamada Whereby, un sistema parecido al extinto Skype. Ella acepta.
Siempre hay algunas partes de los relatos de los menores que nos cuesta hilar y ver realmente cómo ha sido, porque hay muchos detalles que nos ocultan. Ella comenta que hay un momento de la conversación, de esa videollamada que está haciendo con él, en el que ella se va a cambiar de ropa. Entonces, cuando se cambia de ropa, pues se desnuda delante de la webcam. Ella no es consciente de que esa cámara está encendida y de que eso se está viendo en directo, ¿no?, por parte del otro participante. Lo que pasa en ese momento es que ese tal Juan Carlos lo que hace es grabar esa conversación, ¿no?, esa videollamada, mejor dicho.
El tal Juan Carlos ya tiene lo que quería. Imágenes de Sara desnuda. Empieza a girar una rueda imposible de parar.
Lo que él utiliza para forzar a la víctima a generar más imágenes es que va a publicar esas imágenes. Es como la amenaza típica que nos encontramos en todos los casos, pero para un menor de 13 años, que su imagen íntima, ¿no?, que su propia imagen se vea publicada y, bueno, pues gente de su entorno cercano, gente de sus amigos, su instituto, su colegio puedan verlas, es una amenaza horrorosa.
Sara se siente en un callejón sin salida. Juan Carlos ha cambiado el tono. Ahora la obliga a mandarle más imágenes de ella desnuda si no quiere que las que ya tiene comiencen a circular por toda la web. La amenaza con hacerlas llegar a sus allegados y que todo el mundo acceda a su intimidad. No solo eso, también le dice que si no vuelve a desnudarse, va a publicar todos sus datos en foros públicos. Ella se asusta y busca solucionar primero este asunto por sus propios medios. Acude a internet para encontrar ayuda y descubre un número, el 017. Es el número gratuito del Instituto Nacional de Ciberseguridad, que presta socorro en casos como el de Sara. En esa llamada le recomiendan bloquear a este usuario. Todo esto ha pasado en menos de una semana.
Y desde este servicio le indican que bloquee, ¿no?, a este número de teléfono. Pero además de bloquearlo, lo que hace es eliminar todo el contenido, ¿no?, todas esas conversaciones que había tenido con él. Bloquear está perfecto, pero por favor que no se borren las conversaciones. No se borren las conversaciones, no se borren las imágenes que los menores hayan podido producir, por muy íntimas, muy sexuales o por mucha vergüenza que le puedan dar. Y tampoco borren esas imágenes que la otra persona les haya podido enviar. Son las evidencias que nosotros necesitamos para iniciar una investigación, ¿no? De esa manera nosotros podemos exponer los hechos al juzgado y, bueno, demostrar que ha existido esa conversación, demostrar que ha existido una coacción, una amenaza y demostrar que ha existido una producción de pornografía infantil.
Los investigadores han perdido con este gesto todas las pruebas que habrían servido para conseguir una condena en un juzgado. La presión tremenda a la que se ha visto sometida la niña la ha llevado a tomar esta decisión. Así, ella quiere borrar los últimos días de su vida. Sara sabe que lo que ha sucedido es grave. Ha confiado en el que creía que era su amigo, o incluso una especie de novio virtual, pero ha acabado traicionándola. Sus padres la notan extraña, muy nerviosa. Ella no puede gestionar por sí sola lo sucedido y acaba contándoselo a su padre. Juntos desbloquean el teléfono de Juan Carlos y entonces la niña recibe el resto de amenazas que el usuario le había lanzado. Un ultimátum para que le envíe más contenido o publicará sus imágenes y sus datos en foros y chats eróticos. Sara y su padre no tienen ni idea de si ha cumplido sus advertencias. Ella tiene pavor a que su imagen más íntima llegue a los ojos de cualquiera. Su padre siente que su hija ha sido atacada cuando él creía que estaba completamente segura, en la habitación de al lado. Poco después llega la respuesta a la pregunta de si Juan Carlos había llevado a cabo su venganza.
Empiezan a entrarle en su número de teléfono, en su WhatsApp, muchísimos mensajes de teléfonos que obviamente ni tiene guardados y que muchos de ellos son latinoamericanos. Uno de estos teléfonos, uno de estos usuarios, le llega a mandar a la menor a su WhatsApp un pantallazo de una sala de chat. Y en esa captura se puede ver cómo hay un mensaje publicado en la sala principal del chat donde se la identifica a ella con su nombre, con su edad, muy importante, de hecho el mensaje tiene recogido que tiene solo 13 años, su número de teléfono, y en el mensaje pone algo así como: soy tal, tengo 13 años, estoy sola en casa y busco novio. Si me escribes, te mando vídeos, apúrenle y se los paso.
Así de fácil es caer en la red de un monstruo, en apenas 7 días. Mientras preparaba este podcast, UNICEF publicó uno de los mayores estudios sobre el impacto de la tecnología en los adolescentes españoles. Este análisis señala 3 datos significativos que reflejan exactamente lo que le sucedió a Sara. Más de la mitad de los niños contó que había hablado con desconocidos por Internet. El 25% recibió mensajes de carácter sexual y el 9% sufrió presión para mandar contenido sexual. Sara forma parte de ese 9% atrapada por una extorsión. Quedo con Ana Isabel Gutiérrez. Ella es psicóloga forense de la Asociación Clara Campoamor, una organización dedicada a proteger a las mujeres y niñas de abusos y agresiones. Ha participado como experta en cientos de procesos judiciales. En su ordenador hay procedimientos que estremecerían a cualquiera. Le cuento el caso en el que estoy trabajando y todo le resulta familiar.
En el momento en que tienen esas fotos, ya sí que son carne de cañón. ¿Por qué? Porque ahí es donde tienen las herramientas para amenazarles. Con lo que más teme un niño, que es con la exposición social, lo van a saber tus papás, te van a llevar a un centro de menores, lo van a saber en tu cole, te van a ver desnudo en tu cole. O sea, cuando tú tienes además esa tremenda inseguridad sobre tu cuerpo. Con lo cual el siguiente paso es intentar quedar en el mundo real. Claro, un niño que se acerca, si además no tiene educación sexual, no se le ha advertido lo que puede pasar, sabe que va a hacer algo que a lo mejor no quiere hacer, pero no sabe lo que le espera, porque no tiene conocimiento de ello. Y después es amenazado, generalmente una amenaza prototípica es la de que sus padres irán a la cárcel o que a ellos los van a llevar a un centro de menores, ¿no? Este tipo de cosas. Pero hay muchas más tipos de amenazas.
Es en ese momento cuando la familia se ve desbordada. Toda esta situación escapa a su control. Acuden a la policía. Es junio de 2023. Allí se entrevistan con Cecilia y otros miembros de su equipo. Son agentes acostumbrados a historias como esta, pero aún así, no dejan de pasmarse con la cantidad de agresores sexuales que campan a sus anchas en la red.
Es abrumador la cantidad de personas que intentan contactar con una menor de 13 años, siendo conscientes que tienen 13 años y buscan, ¿no? Buscan ese contacto. Ese contacto, obviamente, en nuestra experiencia, y creo que la lógica de todo el mundo que esté escuchando esto, no es un contacto para hacer amistades ni para conocer gente fuera. Es buscando algún tipo de encuentro, de conseguir contenido sexual de una menor de 13 años.
Esos mensajes constituyen una prueba de cargo indiscutible para acusar a Juan Carlos de prostitución de menores, entre otros delitos. Los policías proponen a Sara y su padre un plan. Los agentes se quedarán con el móvil de la niña en las dependencias policiales para recabar información. A su vez, activan los protocolos internacionales para tratar de dar con esa persona que se oculta tras el nombre de Juan Carlos y que ha convertido la vida de esta adolescente en una pesadilla. El móvil queda conectado a la corriente, en una de las mesas del grupo. El dispositivo recibe mensajes constantemente. Las solicitudes de contenido sexual a una menor son continuas. Los policías no pueden utilizarlo, solo leer los mensajes.
Pero había una numeración que era especialmente insistente. Además, se trataba de una numeración española, y en 4 días que ese teléfono lo tuvimos en una de las mesas del grupo, escribió 72 mensajes. En 4 días, 72 mensajes que no tenían ningún tipo de respuesta, porque obviamente nosotros no estábamos autorizados ni la menor estaba aquí para responder. Que en 4 días una persona mande 72 mensajes a la numeración de lo que él cree o es consciente, o por lo menos tiene la información de que es una menor de 13 años, cuanto menos es, bueno, preocupante. Muchos de los mensajes, bueno, al principio pues eran hola, me caso, ¿por qué no me contestas?, ¿cómo estás?, quiero hablar contigo, o sea, como muy, bueno, muy generales, pero esos mensajes fueron evolucionando un poquito más allá, ¿no?, subiendo un poquito el tono. Le llegó a mandar enlaces a grupos de Facebook donde el contenido eran imágenes de manga explícitamente sexuales, le llega a hacer propuestas un poco veladas del tipo, bueno, si tú me enseñas, yo te enseño.
72 mensajes en 4 días. La ley española prohíbe que los policías provoquen un delito para detener a alguien. Por eso no pueden responderles a todos ellos para conseguir que, con sus palabras y sus acciones, puedan ser acusados de prostitución de menores o de agresión. El móvil vibra sin parar. Decenas de números desconocidos han respondido al anuncio de una niña de 13 años ofreciendo contenidos sexuales. Y siempre esa numeración española entre las más insistentes. El equipo policial sabe que el hombre detrás de esos mensajes es capaz de llevar a cabo una agresión. Creen que no es la primera vez que lo intenta. Puede haber más niñas en peligro si ese hombre sigue suelto.
Nosotros decidimos que nos parece muy buena idea solicitar una autorización judicial para ver si nos permiten hacer uso, ¿no?, de esa identidad de la menor y hacernos pasar por ella durante un periodo de tiempo para tratar de evidenciar o de aclarar cuáles eran las intenciones que esta numeración tenía con respecto a una menor de 13 años.
El equilibrio es extremadamente delicado. Tienen que seguirle el juego, pero que ninguno de los mensajes parezca una provocación del delito. La conversación debe ser un mero acompañamiento de sus intenciones. La tarea es sumamente difícil. El agente designado para esta misión tiene que medir cada palabra. Un abogado podría tirar por tierra toda la investigación si consigue demostrar que los policías han forzado el delito con cualquiera de los mensajes. Además, el agente también estudia a fondo la forma de expresarse de la menor, para que su papel sea creíble a ojos del pederasta. tiene que tener en cuenta, por ejemplo, en qué horario escribe, para no usar el móvil en uno en el que se supone que la chica estaría en clase.
Tú tienes que conseguir no enviarle absolutamente nada, mantener su interés para que él te siga dando información y tú, obviamente, siempre ajustarte dentro de la legalidad, ¿no? Porque luego todas esas conversaciones tú las tienes que aportar a la instrucción, ¿no? A lo que es el proceso judicial. Esas conversaciones se van a leer y como haya la menor duda de que, bueno, pues ha habido una provocación o que has excedido un poco los límites que estaban autorizados, bueno, pues eso no va a servir para nada. Distintos investigadores no pueden pasarse el teléfono de ella para hacerse pasar cada día uno por ella y hablar con esta persona, ¿no? Porque al final cada uno tenemos una manera completamente distinta de expresarnos, aunque nos estemos haciendo pasar por una menor de 13 años. Entonces, uno de los investigadores del grupo fue el que asumió esa identidad, ¿no? Sí que estudió un poquito, ¿no? Cómo esa menor se expresaba, al final, pues el uso de los emoticonos, de los GIFs y todo esto que utilizan los menores, pues para que al final sea creíble.
La pericia del policía y la ansiedad del pederasta dan sus frutos. Con apenas unos cuantos mensajes, la intensidad de la persona detrás de ese teléfono español aumenta. Quiere más. Necesita más. Y le da igual exponerse para conseguir el contenido que desea.
Este hombre empieza ya directamente a... Bueno, ya en cuanto ve que hay una respuesta por parte de la menor, bueno, pues sus solicitudes son mucho más directas, ¿no? Mándame fotos, quiero verte. Él empieza el envío de imágenes sexuales, de sus genitales le manda muchísimas fotos. Y entonces, bueno, pues como te decía, ahí está la capacidad del investigador, en este caso de mi compañero, para vadear, ¿no? Para, ¿no?, intentar mantener una conversación sin él tener que mandar nada, pero bueno, dejando expuesta la naturaleza o la intención que tenía este hombre. Para él lo más importante era conseguir imágenes sexuales de la niña. Y la otra persona pues no se anda con ningún tipo de cuidado ni con ningún tipo de precaución. Entonces termina contando que habla con más menores, que hay otras menores que le mandan imágenes, que no pasa nada. De hecho, al principio de empezar a hablar con ella, se confunde con otra menor, la confunde con otra niña, con lo cual empiezas a ver evidencias claras de que esto lo está haciendo con más.
No ha pasado ni un mes desde que el policía empezó a hacerse pasar por la niña. Suficiente para el agresor. El hombre lleva hasta las últimas consecuencias su acoso y propone a la adolescente quedar y verse en persona. Es el último paso de los pederastas a la hora de satisfacer sus perversiones. El grupo investigador decide que es el momento de actuar. Prolongar las conversaciones amplía el margen de cometer algún error y el material recopilado es suficiente como para ir a por él. Ahora queda identificarlo y ubicarlo en un espacio físico. El trabajo con el juzgado se intensifica. Los investigadores deben motivar con pruebas suficientes que el juez les permita continuar con sus diligencias. Los agentes tienen que obtener la información de la ubicación de esa numeración telefónica y necesitan que la compañía se lo facilite ya. Son jornadas de trabajo intensas para conseguir una dirección, mientras el agente que se hace pasar por Sara continúa con su delicada tarea. Cualquier palabra fuera de lugar puede hacer sospechar al agresor y propiciar que desaparezca. La adrenalina aumenta porque se acerca el momento de culminar la operación. Hasta que, por fin, llega el día. Cuentan con un nombre, una identificación y una posible dirección. Está en Cataluña. Los agentes marcan una fecha en el calendario. Principios de julio de 2023. No ha pasado ni un mes desde que comenzó la operación.
Pues nada, nos desplazamos generalmente cuatro miembros del grupo y bueno, pues nada, vamos bien prontito por la mañana, registro estándar policial. Generalmente cuando nos tenemos que desplazar fuera nos vamos uno o dos días antes porque al final tienes que hacer las comprobaciones in situ, aunque muchas veces cuentas con la colaboración, como te decía, de la plantilla que te hace las primeras comprobaciones, las primeras gestiones allí locales. Pero bueno, como eres tú el que va a entrar, bueno, pues siempre quieres hacer, bueno, pues darte un paseo por allí, ver un poco el ambiente, hacer tus comprobaciones, lo que necesitemos.
Los policías llegan a su domicilio. Durante unos días observan sus idas y venidas, con quién reside, cuál es su rutina y si tiene vías de escape.
Le vimos por la zona y bueno, vimos un poco, pues al final controlas un poco la rutina familiar también, ¿no? Porque te interesa saber no solo que él vive en ese domicilio y confirmar que él vive en ese domicilio, pero también te interesa saber con quién convive, ¿no? porque bueno, pues hay gente que comparte piso y vive muchísima gente, hay gente que vive solo, hay gente que vive con los padres, que tiene mujer y tiene hijos. Entonces necesitamos tener la certeza para nuestra seguridad de quién vive en esa casa, ¿no? Porque al final tú vas a entrar con tus compañeros y lo primero también es un poco tú garantizar tu seguridad.
¿Quién se esconde detrás de ese número de WhatsApp obsesionado con una niña? ¿Quién manda más de medio centenar de mensajes a una menor? ¿Cuál es el rostro de un monstruo? Esta historia demuestra que nada es lo que parece tras una pantalla. El amanecer es la hora a la que se suelen iniciar los registros. Los agentes se preparan, repasan el plan y se dirigen hasta el domicilio del agresor de la niña Sara. La casa es un típico domicilio de clase media. Cuando los agentes entran, llega a sus fosas nasales un olor como de guiso. El típico aroma de la casa de la abuela que empieza a cocinar desde bien temprano. La que les abre es, de hecho, una señora mayor. Le da un vuelco el corazón al ver a cuatro policías en su puerta. No tiene ni idea de por qué están ahí. La mujer les indica que su nieto está durmiendo en la habitación. En ese momento, entra el hombre al que han venido a buscar.
Fue un poco sorprendente saber que se trataba de una persona de más de 70 años. Vivía en un barrio, bueno, súper normal, convivía con su mujer, también una mujer de edad bastante avanzada. Y bueno, aparentemente, pues los típicos abuelitos encantadores que han estado trabajando toda la vida, que bueno, pues ahora están jubilados, hacen su vida normal y ya está. O sea, aparentemente, ¿no? Desde el exterior la imagen era completamente normal. Te lo podrías cruzar por la calle y vamos, que puede ser tu vecino completamente y es una persona completamente normal, que seguramente será una persona súper querida en el barrio, que llevaba toda la vida viviendo en el barrio. Él salió muy, muy, muy prontito del domicilio. Nosotros al final también muchas veces dependemos de la hora que nos marquen la entrada los juzgados. Y bueno, nosotros entramos en el domicilio y justo fue llegar nosotros al domicilio y él llegaba también y entonces, bueno, pues ya entramos todos juntos y bueno, pues el shock inicial que nos pasan todas las casas y bueno, es un momento un poco dramático, ¿no? Porque al final es cuando estás exponiendo o sacando a la luz al resto de familiares o de convivientes esa parte, ¿no? Esa parte oculta y desconocida.
Los depredadores sexuales no son delincuentes al uso. No están esperando la llegada de la policía con una pistola debajo de la almohada. Muchos ni siquiera son conscientes de que lo que hacen es un delito, una aberración. No son unos expertos del crimen. Ni siquiera los monstruos que imaginamos. Son personas de apariencia normal, como tú y como yo. Este es un perfil con el que la psicóloga forense Ana Isabel Gutiérrez se ha encontrado demasiadas veces.
Pederastia y psicopatía son cosas completamente distintas, no tienen por qué ir de la mano. Pero el mayor riesgo de poner la etiqueta de monstruo es que es una etiqueta que ponemos para defendernos de la idea de que a lo mejor el vecino de al lado es un pederasta o nuestro cuñado o bueno, pues ese amigo tan cercano que tenemos. Claro, etiquetarlos de monstruos nos hace atribuir que podemos detectarlos. No, no podemos detectarlos y puede ser cualquiera, pero no deja de ser una especie de mecanismo de defensa individual, ¿no? Es decir, son monstruos, son malos, son los otros.
Son depredadores especializados en camuflarse entre la multitud.
Todos van a disimular su situación, todos van a tener vidas súper normativas, pero son conscientes de lo que hacen está mal. Por otro lado, el tema de pulular alrededor de los niños. A ver, hay mucha gente que tiene tendencias pedófilas, sospechamos que hay muchos más, desconocemos el número total, pero evidentemente todos los que se convierten en pederastas, que llevan la intención al acto, todos se mueven en entornos donde hay niños. Unos hacen monitores, otros se dedican a trabajar en colegios, entorno escolar, o entran en circuitos donde hay menores. ¿En qué circuito hay menores? En Internet. Y es verdad que, como toda persona, bueno, pues este puede tener unos rasgos especialmente obsesivos y especialmente incisivos de decir, voy a mandar muchísimas porque me ha gustado esta niña en concreto.
A la mujer del acusado se le cae el mundo encima cuando se les informa del motivo de la presencia de los agentes. Es el momento en el que se da cuenta de que ha pasado toda una vida al lado de alguien que no conocía. él reacciona de forma tensa, sin mostrar ninguna colaboración, sin aceptar que ha sido cazado.
Iniciamos el registro del domicilio, iniciamos el análisis de todo el material informático que este hombre pudiera tener en su casa y sí que toma ciertas medidas de seguridad. Vimos una conversación con otra menor en una plataforma de comunicación, de videollamadas también. Sí que le proponía realizar un encuentro para mantener relaciones sexuales. Tenía un teléfono móvil, tenía un ordenador y una tablet.
El hombre fue detenido y condenado por posesión y distribución de pornografía infantil y abuso. El caso nos hace plantearnos cómo están creciendo los niños y cuál es su relación con el sexo. Y, sobre todo, si podemos hacer algo para que tengan una relación sana con su cuerpo y su sexualidad. El caso también pone el foco en el mundo en el que entran los menores a través de su móvil.
Y el problema es que lo que están viendo en el porno es lo que consideran como normativo. Y no, la pornografía al uso no se parece en nada a una sexualidad normativa. Entonces están viendo modelos en los cuales se prima sobre todo la sexualidad masculina centrada en el placer, súper genitalizada. Por supuesto, la mujer está absolutamente cosificada, se la somete a prácticas humillantes, no se la pide en ningún momento ningún tipo de consentimiento. Y los niños y las niñas que también consumen pornografía crecen pensando que esto es lo normal. Y cuando crecen, imitan eso. Por eso estamos teniendo conductas sexuales y consultas relacionadas con la sexualidad absolutamente patológicas. O sea, desde niñas de 12 años que preguntan sobre el sexo anal, cuando, a ver, la sexualidad no deja de ser una escalera en la que tú vas subiendo a medida que vas, bueno, pues sintiéndote cómoda en un escalón, decides si exploras el siguiente. Pero a través de la edad, la experiencia y de la mano de personas con las que te sientes bien.
Esta historia de terror saca a la luz a esos monstruos con apariencia de vecinos normales e incluso adorables, que cambian cuando se ocultan detrás de una pantalla. Un mundo de depredadores ocultos que son capaces de atravesar los muros de una habitación y de invadir un lugar seguro hasta conseguir lo que quieren.
Los depredadores sexuales, por así decirlo, de menores, donde están presentes y donde están actuando es en Internet y principalmente en las redes sociales. TikTok, Instagram, es abrumador la cantidad de casos de este tipo que te puedes encontrar. No son conscientes porque ellos no tienen esa maldad de que alguien pueda utilizar su imagen para publicarla, para luego extorsionarles y amenazarles. En su cabeza ese tipo de ideas no están. Entonces confían. Tienen una confianza ciega y se creen todo lo que les digan. Pues, ¿qué es Juan Carlos y tiene 14 años? Pues me lo creo, me lo creo, me lo creo.
Rojo Oscuro, Casi Negro es una producción de Ser Podcast. Guión y dirección, Patricia Peiró. Producción, Mariola Sarrió. Realización sonora, Nico Solís. Escucha todos los episodios de Rojo Oscuro Casi Negro en la app de Cadena Ser.